Ser podcast.
Italia desoye el ultimátum del gobierno español y va a mantener los controles a viajeros procedentes de España al menos hasta el 15 de agosto. El choque diplomático escala después de que Moncloa haya amenazado con tomar medidas similares con aquellos viajeros procedentes de Italia. Pero es que ni con esas Meloni rectifica. Y eso que Ceuta y Melilla no son espacio Schengen. Y eso a pesar de que Bruselas ha constatado que ni una sola de las 72.000 personas que cruzaron la frontera con Marruecos ha llegado al continente. No sé qué argumentos esgrime ahora Italia. Roma, Joan Solés, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Italia alega que no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras, asegura un comunicado de la presidencia del gobierno de Roma. Es decir, el gobierno de la primera ministra Meloni, de los posfascistas de Fratelli d'Italia, no da un paso atrás. Por ahora, no tiene intención de revisar las medidas de control de pasajeros procedentes de España, que tras anunciarlas a bombo y platillo, su suspensión ahora rozaría el desconcierto, por no decir el ridículo, ante su opinión pública. Se añade, además, que Italia está dispuesta a continuar el diálogo constructivo con España, con lo cual da a entender que actualmente está suspendido este diálogo. En los mismos términos se ha expresado esta tarde el ministro del Interior, Piantedosi.
Yo creo que la polémica sea no dar respingere al remitente.
La polémica se la devolvemos al remitente, ha afirmado el ministro. Debemos tutelar los intereses de Italia y su seguridad nacional. Es una medida temporal por ahora, ha añadido, vamos a revisarla después del 15 de agosto.
Es una medida temporal. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
El ministro italiano ha reiterado otra vez de forma ambigua que cuando cese la amenaza terrorista se suspenderán los controles policiales de pasajeros de aviones y barcos procedentes de España.
¿Cuándo cese la amenaza terrorista? Como decimos, el gobierno español ha elevado y el tono contra el ejecutivo italiano advirtiendo de que puede aprobar medidas recíprocas si no se levantan estos controles. Antes de conocer esta respuesta de Italia había hablado el ministro José Manuel Álvarez.
Al gobierno italiano que retire las medidas injustas e injustificadas que ha introducido a los ciudadanos españoles y que atentan.
Pues esto decía Álvarez. Y nos espera un fin de semana de pleno verano, con calor, con tormentas por la tarde. Nuria Seró, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Este fin de semana el tiempo será muy parecido al de hoy. Seguimos con altas temperaturas. Hoy se han alcanzado los 42 grados en Córdoba y los 41 en Badajoz. Y también tendremos tormentas. Hoy las tenemos sobre todo en el este peninsular. Mañana por la tarde también tendremos chubascos intensos en el este y además, atención, en la mitad norte. Tenemos avisos por chubascos y por tormentas, especialmente en el Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, también en La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana. Atención, que los chubascos y las tormentas pueden ser intensos, incluso tormentas acompañadas de granizo grande y también por rachas muy fuertes de viento. Una vez más, el domingo empezará tranquilo, pero por la tarde tendremos tormentas, serán menos intensas que las de mañana. Y mañana esperamos una máxima de 38 grados en Logroño, 33 en Bilbao y 28 en Cádiz.
Y también hay tormentas en lo deportivo. Hay media hora 25 deportes, se hace eco de ellas. Tony López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Se siguen sucediendo los homenajes a los ganadores del Mundial. Hoy el héroe de la final, Ferran Torres, ha sido recibido en su localidad natal, en Foios, en Valencia.
Tu pueblo. Disfrútalo, Ferran, disfrútalo, esto es tuyo.
Ya lo estoy haciendo.
Esto es tuyo, tío,
muchas
esto es
gracias,
tuyo.
Muchas gracias a todos.
No ha dicho nada Ferran de su futuro, ni ha hablado del Barça ni del Paris Saint-Germain. En el día en el que ha vuelto el motociclismo después del parón veraniego, el más rápido en los libres de Silverstone ha sido Bezzecchi, que volvía además de una lesión importante en la clave.
Mucha juventud se escuchaba.
Sí, mucho niño, mucha niña, sí,
ahí que en sí. Gracias, Tony.
Chao.
8 y 4, 7 y 4 en Canarias. Y antes de ir a Ceuta, acabamos de saber que el gobierno de Ayuso ha puesto a la venta, ahora sí, el ático de Chamberí. La empresa pública Planifica Madrid lo compró por 6,3 millones de euros en primavera, ahora espera venderlo por 6,7. Ana Idiarte, buenas tardes.
Así es, la empresa Planifica Madrid ha sacado a licitación el ático de Chamberí por 6.690.000 euros sin impuestos, tal y como se ha publicado en el portal de contratación de la empresa pública. Así lo firma el consejero delegado Pedro Corbalán. La empresa también publica la venta de los cuatro inmuebles de Gran Vía por 11 1,8 millones de euros. Hay que recordar que el ático se adquirió el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros y como excusa inicial de que iba a ser utilizado como oficina durante las obras de la sede del Ejecutivo Regional, la Real Casa de Correos.
¿Y por qué ya no hace falta esa oficina? Pues no lo sabemos y de hecho todavía se entiende menos si tenemos en cuenta lo que ha avanzado el país y ha podido confirmar la SER. Y es que el diseño de cómo va a quedar esa reforma de la Real Casa de Correos, es decir, la sede de la presidencia madrileña, ya se ha adjudicado. No las obras, pero sí el diseño. Se ha adjudicado por 60.000 euros a una empresa, se ha hecho sin concurso público, es decir, se ha adjudicado a dedo. Alejandro Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Lo decía Ana Iriarte, la justificación oficial, recordemos, de la compra del ático fue que se necesitaba un espacio temporal durante las obras previstas en la Real Casa de Correos. Pero nadie sabía nada de estas obras, porque Ayuso las anunció cuando saltó la polémica del ático. Hoy publica el Gobierno Regional el contrato para el diseño del proyecto, no las obras en total, que se ha adjudicado sin concurso al estudio de Alejandra Pombo, prima de la conocida influencer María Pombo. Ha costado exactamente 59.377 euros para unos trabajos que se alargarán 19 meses. La explicación a por qué se ha adjudicado directamente es que responde a una actuación artística única, no un mero diseño de interiorismo. Las obras, que tendrán un coste, según la Comunidad de Madrid, de 1,65 millones de euros, afectarán a los patios interiores de la planta baja y a una parte de la segunda planta donde está el despacho de Ayuso.
Pues lo cierto es que a Isabel Díaz Ayuso, ella empieza a disimular mal lo mucho que le incomoda todo lo que rodea el ático. Esta mañana reaccionaba así cuando los periodistas le preguntaban por ello.
¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez, ni para
Pero se aprobó la venta del ático por el gobierno.
No, trabajo para mis adversarios.
Muchas gracias, venga.
Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos. Pero yo creo que su labor también es...
Ya lo ven, ¿eh? Le estaban preguntando por el anuncio del PSOE de llevar ante la justicia esta polémica compraventa, al entender que se ha podido cometer un delito de prevaricación y malversación. Lo anunciaba el ministro Óscar López.
Y para conseguir, básicamente, tres cosas. La primera es que dimita a la señora Ayuso, porque es insostenible. La segunda es que se diluyan todas las responsabilidades penales que haya en este asunto, todas. Y lo siento por todos aquellos otros que han estado haciendo esta actividad para que la señora Ayuso tenga un ático, porque se van a arrepentir. Y lo tercero es conseguir que vuelva hasta el último euro al bolsillo de los madrileños que nunca debió salir para financiar la vida padre de la señora Ayuso.
Lo cierto es que no es la única polémica que tiene entre manos la baronesa popular. Carlos Sevilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Saben que sigue habiendo muchos interrogantes sobre el viaje de Ayuso a México. ¿Cuánto costó? ¿Quién lo pagó? ¿Cuál fue la agenda real? Pues bien, tres altos cargos que viajaron con ella a México han declarado unos gastos muy superiores a los de ella. Han declarado casi 15.000 euros. Esta es una información, Carlos, que ha adelantado el salto.
Sí, Ayuso solo ha publicado en el portal de transparencia los 623 euros que costó el uso de la terminal de autoridades del aeropuerto de Barajas, pero sigue sin aclarar quién pagó su estancia de 9 días en México, un viaje que ella misma interrumpió acusando a la presidenta de ese país de expulsarla y diciendo que temía por su seguridad. No sabemos quién costeó los desplazamientos, el alojamiento o la manutención, y eso a pesar de que se supone que se trataba de un viaje oficial. Lo que sí sabemos ahora, por la información del Salto, es que tres altos cargos de su gobierno que le acompañaron en el viaje han declarado casi 15.000 euros en gastos, aunque sin mucha explicación. Además, Pablo, Ayuso tampoco ha aclarado qué hizo los dos días que tardó en regresar a España.
La situación es, como saben, muy complicada. Hay muchos niños y niñas. De momento, la cifra que les puedo adelantar de niños y niñas registrados, filiados en el sistema de acogida, es de 1.342 niños y niñas. Evidentemente, se sigue con el proceso.
Pues es la cifra que ha dado hoy la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, desde Ceuta. Hablamos de más de 1.300 niños y niñas a los que el gobierno ha registrado, pero es que van a ser más. La ministra ya contó anoche en Hora 25 que el perfil de estos menores es diferente al de otras ocasiones. Han llegado más niñas, pero es que en general los chavales son cada vez más pequeños, de menos de 12-13 años. Durante todo el día les hemos contado que muchos de estos preadolescentes y adolescentes se han agolpado en la comisaría para inscribirse. De hecho, esta tarde el Colegio de Médicos de Ceuta ha pedido la intervención de la ministra de Sanidad por la presión asistencial que se está viviendo. Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mendoza, tú has podido comprobar hoy que ya no son solo los menores, que evidentemente son los más vulnerables, sino que también hay muchos adultos todavía por la ciudad en situación precaria. No sé qué te han contado.
Pues mira, de hecho a cada paso por el centro te los puedes encontrar en grupos pequeños, de dos o tres, con sus bolsas características en las que conservan algo de alimento, agua o incluso un móvil. Se agolpan en plazas como por ejemplo la de la Constitución o lo hacen también en las inmediaciones del mercado de abastos. Son solo ejemplos. Hemos hablado con algunos de ellos. Ponemos la voz de Mohamed, habla muy poco español. Dice que en Marruecos no tiene nada.
¿Cuántos días aquí, en Ceuta? ¿Cuántos días? Ocho días.
Nueve días. Ocho. Ocho días.
¿Por qué aquí?
Ahí ya. Morroco. No trabajo, no dinero, no padre, no madre. Hasta a la calle.
Pues como tal, les encontraba Mustafa, que tiene apenas 16 años. Me lo indica, por cierto, con los dedos. Otro grupito de tres me dicen que su anhelo es pasar a la península o a Europa para buscar trabajo. Entre ellos está Bilal. De los menores, por cierto, hay que contar que hasta ahora, ante las puertas de la policía, ya no queda ninguno. Hasta nueva orden, veremos mañana. Nos dicen desde la propia comisaría, han filiado en primer lugar a los más pequeños. Incluso lo han hecho sabiendo que no podían ser enviados a un centro, pero sí recogidos en casa de un adulto que se hace responsable de ellos a la espera de habilitar, por tanto, nuevos espacios.
Pues sí, gracias Mendoza. Es importante el aviso que ha lanzado hoy la Fiscalía con los menores. Han instruido a los fiscales delegados en los territorios para que actúen si las comunidades autónomas se oponen a la acogida de estos niños y niñas, que es lo que marca la ley. Una acogida que el Gobierno ya ha anunciado que va a poner en marcha en breve. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. El decreto nace de la preocupación que trasladó la Fiscalía de Ceuta ante la posibilidad, por lo vivido en otras ocasiones, de que haya comunidades que pongan trabas al reparto de menores, retrasando así el traslado y la protección. Por eso da instrucciones a los fiscales sobre cómo proceder. Los de Ceuta deberán informar a la Fiscalía del lugar de destino del menor y allí se abrirán unas diligencias o un expediente en el que adoptar todas las medidas necesarias para que la comunidad autónoma proporcione atención inmediata. Si ese gobierno regional pone trabas, el primer paso será un requerimiento urgente del fiscal delegado de menores para que acoja a esos niños y adolescentes que le correspondan, incluyendo ya un aviso claro de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse del incumplimiento de la ley. A partir de ahí recoge el decreto que los fiscales adoptarán las acciones que correspondan para garantizar el interés superior de estos niños y adolescentes.
Bueno, pues el PP ha pedido esta tarde a la Fiscalía General del Estado que sea neutral y le reclaman la misma diligencia, dicen ellos, contra el gobierno. También quieren más explicaciones sobre cómo va a ser este reparto de menores. Y hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido de manera telemática a los ministros encargados de gestionar la crisis. De la reunión sale el compromiso de seguir destinando recursos a Ceuta, esto hasta que vuelva la normalidad. Hoy el Partido Popular ha intentado que compareciesen todos los ministros en el Senado tan pronto como la semana que viene. Esto el Gobierno lo ha descartado y ha anunciado sus propias comparecencias. Robles, Marlaska, Bolaños y Álvarez van a ir al Congreso a finales de agosto. Adriana Jordán.
Buenas tardes. El Ejecutivo ha pedido al presidente del Senado que convoque esas tres comparecencias que ha registrado el Partido Popular en la Cámara Alta. El Gobierno cree que no tiene sentido duplicar las sesiones en las dos cámaras con tan poco margen de tiempo. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha trasladado a Pedro Royán que si siguen adelante los ministros declinarán la participación por falta de tiempo para prepararlas. En el Partido Popular estas explicaciones no sirven. Creen que Moncloa elige las comparecencias a la carta. La vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, sentencia que los titulares de Interior, Defensa y Exteriores deben comparecer.
Y el Gobierno, si no quiere comparecer en el Senado, va a tener que explicar por qué y asumir las consecuencias, porque tiene la obligación legal de comparecer. Y, en definitiva, yo creo que los españoles no entienden que el Gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
Las citas en el Congreso son a final de este mes de agosto, del 25 al 28. Robles, Bolaños, Marlaska y Álvarez pasarán por la Cámara Baja, mientras que el PP pretende que comparezcan ya la semana que viene a partir del miércoles.
Pues el Gobierno ha asegurado hoy que el rey va a visitar Ceuta cuando sea oportuno. Esto lo ha dicho Óscar López, ministro.
Normalidad absoluta. Su Majestad el Rey visitará Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto.
¿Y cuándo va a ser oportuno? Es lo que no sabemos. Mientras, el Ministerio del Interior ha anunciado hoy un refuerzo de la seguridad en la ciudad con el envío de 45 antidisturbios. Esto se suma a los 225 policías que ya están desplegados en la ciudad autónoma. Con la vista puesta en ese llamamiento, ya lo saben, que circula en redes sociales para organizar una nueva entrada. También la Guardia Civil ha reforzado su vigilancia. Hoy, precisamente, hemos sabido que la policía ha desarticulado una de las mayores estructuras criminales de tráfico marítimo de personas en el Mediterráneo, Javier Bañuelos.
Dar con ellos no ha sido fácil. España ha contado con ayuda de Francia, Portugal y Polonia, porque esta red criminal tenía una estructura muy compleja, compleja y muy violenta también, en especial con los migrantes a los que embaucaban en ese viaje por el que les exigían 12.000 euros por persona. Esta organización criminal logró conectar una ruta de tráfico de seres humanos desde Argelia hasta las costas de Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza. Los migrantes viajaban en unas condiciones muy peligrosas, sin chalecos salvavidas, hacinados, y además recorrían a oscuras muchas millas a una altísima velocidad a bordo de narcolanchas con un fuerte oleaje, hasta el punto de que les tenían que atar para que no se cayesen al mar. Esta red criminal hacía viajes de ida y vuelta, llevaban droga hasta el norte de África, en concreto MDMA, y a la vuelta se traían a los inmigrantes, unos 2.000 se calcula, en todo este tiempo. Con este sistema, esta mafia ha llegado a conseguir unos beneficios cercanos a los 24 millones de euros. En total hay 78 detenidos, de ellos 27 han ingresado ya en prisión provisional.
Y son tremendos los detalles que día a día vamos conociendo sobre el asesinato de Laura Cruz, es decir, la agente de la Guardia Civil a la que su expareja, que también era policía, mató a tiros con un arma que había robado de otros compañeros. Publica hoy el diario El País que en el año 2019, es decir, hace 7 años, este individuo abordó a la que ya era su expareja y le propinó todo tipo de patadas y puñetazos. El control al que a él le sometía era constante, de hecho, le había denunciado él a ella hasta 45 veces, según reconoció, solo por joder. Este hombre, que se llama Damaso Fernández, la mató después de una última denuncia por parte de la víctima y cuando se enteró que había sido expulsado de la Guardia Civil, Laura Moreno.
La víctima llevaba 7 años en el sistema Biogen. Su exmarido tuvo una orden de alejamiento que expiró en diciembre de 2025. En 2019 le propinó una paliza delante de sus hijos en el mismo cuartel en el que la mató. Fue condenado a casi 2 años de prisión en 2024 por malos tratos, coacciones y lesiones, pero no llegó a entrar en la cárcel. Esta semana le comunicaron que le expulsaban de la Guardia Civil por maltrato. La expulsión apunta a ser la razón por la que asesinó a Laura. Según ha contado hoy El País, Damaso viajó el miércoles de Zamora, donde vivía, hasta Llanes. Conocía el cuartel, había trabajado ahí junto a su exmujer hasta 2014. Se coló por la puerta trasera, forzó la taquilla de un compañero y robó el arma. Con ella disparó a Laura y a otros 2 compañeros, uno de ellos está herido grave. El presunto autor murió en la ambulancia después de ser abatido por otro agente. 3 chicos han quedado huérfanos. Se separaron en 2014. En respuesta, Damaso incumplió los pagos de una hipoteca común para que su exmujer no pudiese obtener un crédito bancario para comprar otra casa. Eso no fue todo. Durante 5 años, de 2014 a 2019, la acosó judicialmente y la denunció falsamente 45 veces. En 2025 expiraron las medidas que tenía, orden de alejamiento y de protección y pulsera antimaltrato. Laura solicitó que se acordaran de nuevo, pero la justicia lo desestimó.
Y esta mañana ha estado en Hoy por Hoy con Pedro Blanco, Alicia Sánchez, que es secretaria de Mujer e Igualdad de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Ella ha pedido transparencia al cuerpo porque resulta que esta comisión no tiene acceso a datos internos de violencia machista.
Quiero entender que en la Guardia Civil, en la Dirección General de la Guardia Civil, alguien llevará un registro de los agresores que hay en la Guardia Civil o de las víctimas guardias civiles que hay. Pero por lo que sea, no llega. No llega. En este caso, que considero que deberíamos tener conocimiento, quienes representamos a las mujeres, en este caso, víctimas de las diferentes violencias, no tenemos datos.
Y la Generalitat Valenciana ha pedido esta tarde al Ayuntamiento de Sagunto que tome medidas contra la peña taurina que exhibió durante las fiestas, que duraron 15 días, un cartel sexista de una mujer semidesnuda siendo sometida por un toro. Al lado de esta inscripción se podía leer: un agujero es un agujero. La coordinadora feminista denuncia que se trata de una humillación disfrazada de broma. Radio Valencia, José Biblasco.
Recalca además que la pancarta estuvo visible durante las fiestas en la Plaza de Toros sin que nadie alertara sobre su contenido. Su portavoz es Ainhoa Alberola y pide que se revise las subvenciones que otorga el ayuntamiento para que no se financie con dinero público a entidades que atentan contra los derechos de las mujeres.
No dé absolutamente ningún tipo de dinero público a peñas que puedan estar atentando contra los derechos de las mujeres.
Tras conocerse esta polémica, el Ayuntamiento de Sagunto ha justificado que no se retirará durante todas las fiestas. Explican que la peña argumentó que no daba tiempo a hacer otro cartel, así que han decidido crear una mesa de trabajo para que el año que viene no vuelva a ocurrir.
Y Gustavo Petro se acaba de despedir de la presidencia de Colombia en un acto solemne.
Espero que nos recuerden hasta siempre, libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre!
Pero lo cierto es que esta noche el país consuma su giro total a la derecha, de hecho a la extrema derecha, con la toma de posesión del ultra Abelardo de la Espriella. Este abogado trata de imitar la mano dura con la delincuencia de Bukele en El Salvador. Llega en un escenario de división política total. Colombia pasa de un gobierno de izquierdas a otro de derechas, como buena parte de América Latina, con la calle movilizada, con la amenaza constante del terrorismo, de lo que queda de las guerrillas. En este acto acude, por ejemplo, el rey Felipe VI y también el ministro Álvarez. Vamos a buscar la última hora. Berta Reventós, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo listo en la ciudad de Cali para la toma de posesión de Abelardo de la Espriella esta tarde. El Tigre, como se hace llamar el nuevo presidente de Colombia, ha descentralizado de forma excepcional el traspaso de mando a la zona del Cauca, golpeada por la violencia de los grupos armados y bastión electoral del petrismo. También será inédita la ausencia del presidente saliente, Gustavo Petro, quien a día de hoy sigue denunciando fraude en unas elecciones en las que su candidato Iván Cepeda perdió por apenas un punto en segunda vuelta. El excandidato ha protagonizado en Barranquilla una manifestación pacífica junto a miles de personas.
Quieren convertir a Colombia en la gran plataforma de intervención militar, económica y política estadounidense en los países latinoamericanos. Bajo el plan del escudo de las Américas, la política arancelaria y la nueva doctrina de seguridad hemisférica de Estados Unidos.
En Cali estarán presentes Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast, entre otros dirigentes latinoamericanos, y finalmente Marco Rubio no formará parte de la delegación estadounidense.
Y movimiento importante en Oriente Próximo a la sombra de la guerra de Irán. Tres países, Pakistán, Turquía y Arabia Saudí, han firmado un pacto de defensa ante cualquier agresión externa. Es un eje que lo que tienen en común es la desconfianza hacia Irán, porque los tres son países de mayoría suní. El pacto puede cambiar los equilibrios en una zona muy agitada. Victoria García.
Este acuerdo, que ha pasado prácticamente desapercibido, es uno de los más significativos que se ha firmado recientemente. Congrega una potencia nuclear como Pakistán, un país miembro de la OTAN como Turquía, y Arabia Saudí, que aglomera una de las mayores reservas de petróleo y oro, y lo que han firmado es un acuerdo para defenderse entre ellos en caso de ser atacados por un tercero, léase Irán o Israel. Desde Israel están muy enfadados.
Turkey is the new Iran.
Acusan a Turquía de ser el nuevo Irán, de estar tratando de poner a Arabia Saudí contra Israel y establecer un acceso suní por la zona con la potencia nuclear de Pakistán. Preocupante porque los tres juntos establecen un triángulo defensivo en el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz, muy a tener en cuenta.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Y si están esperando el eclipse, Laura Gutiérrez les trae la primera previsión, el primer parte de la EMET para ese día.
Sí, de hecho hay comunidades en la franja del eclipse que han ido un paso más allá y han activado ya el nivel 2 de emergencias. Esto implica más seguimiento y más coordinación preventiva de cara a los riesgos potenciales que conlleva este evento multitudinario. Aglomeraciones, aumento del tráfico o los incendios, porque los próximos días entramos en niveles muy altos o extremos de riesgo y el día del eclipse se espera una gran afluencia de personas a zonas naturales con vegetación muy seca. La primera aproximación de la EMET sobre el mapa de nubosidad del día 12 es la habitual en estas fechas, cielo prácticamente despejado, salvo en el norte de Galicia y el Cantábrico, donde hay más riesgo de nubes bajas que tapen el sol a la hora del fenómeno. Rubén del Campo.
La jornada será en general estable, con cielos poco nubosos o despejados, pero es cierto que puede haber nubes bajas en zonas del norte de Galicia y de las comunidades cantábricas, y que por la tarde podrán crecer nubes de evolución en zonas de montaña del norte y del este peninsular.
Las temperaturas van a ser muy altas, más de lo habitual, a mediados de agosto.
Y en Tailandia, un adolescente de 14 años ha matado al menos 7 personas en un tiroteo en una escuela. Según Reuters, 5 de las víctimas son profesores y personal del centro. El estudiante se ha acabado suicidando, pero es que antes del tiroteo ha matado a sus abuelos en casa. Informa para la SER Adrián Foncillas.
Un estudiante de 14 años ha disparado esta mañana en su escuela situada a las afueras de Bangkok y matado a varios profesores y personal administrativo antes de suicidarse en el aula. Después, la policía ha encontrado también muertos a sus dos abuelos en el domicilio familiar. El joven disparó en la escuela 20 balas y contaba aún con otras 30 en el momento de su muerte. El primer ministro, Anutin Charvirakul, ha explicado que el estudiante estaba en un estado de estrés y ha defendido que los colegios tailandeses son seguros. También ha prometido una nueva ley para restringir la tenencia de armas de civiles. Tailandia es uno de los países del mundo con una tasa más alta, 15 por cada 100 habitantes, solo superada en Asia por Pakistán. El arma que ha usado el estudiante estaba registrada a nombre de su abuelo.
Y en Estados Unidos, un tribunal ha ordenado a Meta, la empresa de Facebook, pagar casi 600 millones de dólares para crear un fondo dedicado a la salud mental de los adolescentes. Marina Fernández.
La justicia estadounidense condena al gigante tecnológico a pagar 567 millones de dólares a un fondo para reparar la salud mental de los jóvenes. La sentencia considera que la forma de operar de sus redes sociales pone en riesgo la seguridad y también la salud emocional de los adolescentes.
Los adultos hoy, todos los pederastas, tienen una vía exclusiva de acceso a menores en sus habitaciones. Esta puerta la tenemos que cerrar. Todos los estudios demuestran los beneficios de la retirada de las redes en chavales que están en situaciones de dolor, de ansiedad y de depresión.
Como explica la SER, el psicólogo especializado Francisco Villar, del Hospital San Joan de Déu. Francia acaba de aprobar una ley pionera en Europa para vetar el acceso a redes a menores de 16 años, una medida, recordamos, que el gobierno español también quiere implantar.
Y el director y guionista alemán Werner Herzog va a recibir uno de los premios Donosti en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Él es uno de los directores más aclamados del siglo XX con obras como Aguirre, La cólera de Dios, Radio San Sebastián, Eva Monente.
Está considerado una de las grandes figuras del cine contemporáneo, con una filmografía única durante más de 6 décadas, marcada por personajes obsesivos, aventuras extremas y una mirada profundamente poética sobre la condición humana. Autor de títulos imprescindibles como Aguirre, La cólera de Dios, Fitzcarraldo o Grizzly Man, el cineasta bávaro suma cerca de 80 películas entre ficción y documental. El reconocimiento estará acompañado por la proyección de Back in Fastar, que competirá en el próximo Festival de Venecia.
Jean and Joan Holbrook, allow me to go back in time. How did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
In church.
No, this is not in church.
Sort of.
Es su último largometraje, protagonizado por Rooney, Kate Mara, Orlando Bloom y Donald Gleeson. Con este premio Donostia, el Festival de San Sebastián distingue la trayectoria de uno de los creadores más influyentes y singulares del cine de las últimas décadas. Herzog recogerá el galardón durante la gala inaugural del certamen el próximo 18 de septiembre.
Y ya que es viernes, vamos a conocer los estrenos de cine con Lucía Bermúdez.
Cuando llega el verano hay algo que nunca falla en la gran pantalla, los tiburones.
Gritas tiburón y tenemos un ataque de pánico al empezar las vacaciones.
Esta semana llega a los cines En mar abierto, una película protagonizada por Aaron Eckhart y Ben Kingsley. La historia de supervivencia de los pasajeros de un avión que cae al océano y que deberán sobrevivir mientras un grupo de tiburones les acecha.
¿Qué hacemos?
Encontrar supervivientes.
Me gustaría ser el perro.
Hay cine español con La ventana abierta, un inquietante thriller que reflexiona sobre la tecnología, la ausencia, la confianza y la fragilidad de las apariencias.
Ya estoy llamando.
Hola.
Y adiós.
¿Cómo que adiós?
Se lo decía a ver a mi hija, que está aquí.
Por fin los conocemos en persona.
Y con El último mono, una comedia protagonizada por Juan Dávila y Susana Baitua, que sigue a un exitoso gurú de las redes sociales que se propone conquistar a una comediante feminista.
Voy a seducir a la mujer más chunga y más borde de España y lo voy a hacer en 72 horas.
Los más pequeños también encontrarán una propuesta a su medida con La patrulla canina, la dinopelícula, en la que los populares cachorros estarán acompañados por dinosaurios. Y por último, desde Francia llega El síndrome de Rembrandt, un thriller de suspense que explora la desconexión entre tecnología y arte, y desde Islandia aterriza El amor que permanece, un drama familiar sobre un matrimonio que afronta las consecuencias de una reciente separación.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.